Gracias por estar con nosotros en Iglesia La Roca. Bienvenido a casa. Prepárate para aprender de la Palabra de Dios con un mensaje dinámico de parte de Pastor Paulo Gando.
Amén, amén, amén. Qué bueno es Dios. Un aplauso al Señor que se lo merece en ese día. Qué precioso. Vaya al libro de Hebreos capítulo 13 y también al libro de, vamos a estar en Primera de Juan y Juan, por ahí vamos a estar caminando en diferentes áreas, pero yo le voy mencionando. Hebreos capítulo 13, el pastor Vladimir la semana pasada nos comenzó y nos encaminó sobre un tema tan importante y maravilloso, y al leer dije, ¿sabes qué? Quiero quedarme aquí un poquito más y seguir sacando agua de este pozo que es tan precioso, Hebreos 13, 8 y 9. Hebreos 13, 8 y 9 es súper interesante en lo que usted lo va buscando. Hace unos años atrás yo era que tenía unos 18 años y más o menos muchos años y compré un reloj, no sé si lo compré o alguien me regaló un reloj y era un reloj que era bien nice, bien bonito, wow, qué reloj más hermoso, el reloj que estaba bien, verdad, bien atinado y se lo enseñó un amigo y el amigo vio la marca del reloj, wow, entonces era tan interesante ver cómo eso, a veces es difícil diferenciar entre una cosa y la otra y creo que iban a poner una imagen del reloj, pero un reloj que yo compré que se llama, no fue un Rolex, en aquel entonces, ¿verdad? Sino me regalaron un reloj que se llama Movado. Y ese reloj era tan interesante. Yo pensé, wow, qué reloj tan precioso. Y lo ponía. La cuestión es que yo lo tenía y pensaba, wow, qué tremendo. Y un amigo preguntó, oh, esos relojes son carísimos. Pero luego comencé a indagar y me comencé a dar cuenta que aunque el reloj tenía la marca y lucía igual, la verdad es que no era lo mismo que el original. Está conmigo hoy día. Y muchas veces la gente tiende a emocionarse y uno va, wow, conseguí un Rolex por $15. No es Rolex, mis hermanos. Si usted lo compró por $15, no se deje engañar. Y es, muchas veces es difícil hoy día con la industria de la falsificación. La cosa se ha hecho tan fácil poder imitar otras cosas. Pero siempre, siempre, siempre se descubre que es la verdad. Porque si hay algo poderoso en la verdad, y eso es lo que Dios nos llama en esta semana, es eso, es la consistencia de lo que es verdad. La consistencia de lo que es verdad. Lo que es real y verdadero no se destruye fácil. Lo que es real y verdadero no pierde el color de una vez. Lo que es real y verdadero no le pone su dedo de matrimonio color verde. Devuélvase, se lo puso color verde. Y dice, mira, vuelve de nuevo, averigua dónde fue que lo compraste. Porque lo real tiende a ser duradero. Lo real tiende a mantener su esencia, no importa cómo. Así que la consistencia de la verdad es poderosísima en cualquier área de nuestra vida. Y es por eso que este versículo de Hebreos 3 es tan importante. El escritor de Hebreos, lo más seguro fue Pablo, comienza a cerrar todo lo que ha enseñado en esos 13 capítulos acerca de la comparación de lo que es Jesucristo y de lo que es las tradiciones judaicas. Y él dice, mira, déjame decirte algo, que aunque Moisés fue un gran hombre, un gran líder, no se compara a Jesucristo. Aunque los ángeles son seres preciosos, realmente están ahí para servirle a Cristo. Aunque nuestras tradiciones son maravillosas, no son superiores al que cumplió toda la tradición, al ser el Cordero verdadero que quita el pecado del mundo. Amén. Y él dice, la esencia de Cristo es superior a todo eso. Y cuando nosotros entendemos eso, podemos entender su expresión en Hebreos 13, 8, cuando él dice, y Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El mismo. Y es tan importante nosotros entender eso, que la consistencia de la verdad de Cristo es esencial para nuestra vida cristiana. Esencial. Porque si removemos a Cristo de lo que estamos haciendo, de nuestro avance, uy, perdemos muchísimo en nuestra vida. Y eso es realmente lo que él viene a decir. Y lo comienza a conectar al siguiente versículo. Mira el siguiente versículo, versículo 9. Dice, no os dejéis llevar de las doctrinas diversas. Oh, por eso me está diciendo que Jesucristo es el mismo ayer y hoy siempre. Hay algo que Él me quiere enseñar a mí y por eso me está diciendo y dirigiendo por este caminito. No os dejéis llevar de doctrinas diversas, y yo voy a cubrir todas estas cosas en estas próximas semanas, de doctrinas diversas y extrañas, y extrañas. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Y es tan extraño este versículo porque él mezcla la comida con algo espiritual. Pero había muchas creencias, una vez más, lo vamos a cubrir más la semana que viene. Había muchas creencias que mezclaban las formas y las cosas que comíamos a su manera de santidad. Y criticaban a la gente por todo lo que la gente consumía. Y ellos se hacían superiores y más espirituales porque no consumían cierta comida que otros comían. Y no estoy diciendo que no comamos saludable, no estoy hablando de eso. Pero si usted se cree mejor que otra persona por lo que come, tiene problema. Porque la Biblia hace una diferencia en eso. Una vez más, coma saludable, pero no se sienta altanero porque usted come su saladita y aquel se está comiendo sus orejitas de puerco que la compró en Dios no sé dónde. No le estoy diciendo que sea buena, solo le estoy diciendo que usted no es mejor que el otro. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Si yo fuera Superman, mi kriptonita son las quesadillas salvadoreñas. Gloria a Dios. La consistencia de la verdad es importantísima. Es importantísima. Porque para nosotros entender esto, Cristo viene a ser el centro de lo que es consistente. Si usted no escucha nada de lo que yo le voy a decir hoy, ponga esta frase en su mente. Es un poco larga, pero quiero que entienda esto. Jesucristo, como centro de nuestras vidas, es la verdad más importante a creer. Jesucristo, como centro de nuestras vidas, es la verdad más importante a creer. Mire, mis hermanos, déjeme decirle algo. Jesucristo es tan importante que una de las maneras, una vez más, me estoy adelantando la semana que viene, pero una de las maneras de uno descubrir cuando una religión o creencia es falsa es cuando remueven a Cristo del centro de lo que creen. Y voy a ofender unas cuantas gentes, pero aguántese ahí. Déjeme decirle algo, María no murió por nadie. El Papa no murió por nadie. Mahoma no murió por nadie. Buda no murió por nadie. La única persona en la historia que murió por usted y por mí para salvarme de una condenación eterna se llama Jesucristo de Nazaret. El único, el único, el único. Y es crucial de no remover a Cristo del centro de nuestras creencias. Porque cuando movemos a Cristo, le quitamos la esencia de que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es el mismo, hay una constancia en Jesucristo que es importante como el centro de lo que creemos. Porque hoy día, déjeme decirle algo, las personas quieren escuchar solo lo que le hace sentir bien. Pero Dios vino a salvar nuestra alma, no a hacerme sentir bien solamente. Y eso requiere que Él me diga unas cuantas verdades que a veces pueden ser dolorosas. Hoy en día deseamos ajustar nuestra creencia de acuerdo a lo que yo o como yo veo las cosas. Pero Cristo no ajustó su creencia. Cristo dijo, hágase su voluntad y no la mía. La creencia de Cristo es, yo no quiero morir. Pero Cristo dijo, lo tuyo es más importante que lo mío. Yo no puedo pedirle a Dios que se ajuste de acuerdo a nuestras creencias modernas. Hoy en día somos llevados por doctrinas, por la facilidad del acceso a las enseñanzas. Están en todas partes, en el YouTube, en su teléfono, en el fulanito, 60 canales de televisión con enseñanzas de todo tipo. Pero déjeme decirle algo, aunque sea fácil de adquirir, la verdad no debe ser tergiversada, no debe cambiar, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre, y siempre. Ven, hoy día las personas se sienten que su conocimiento es mayor y por lo tanto lo que nosotros creemos hoy día al tener mayor ciencia debe ser verdad y más importante que lo que se creía antes. El problema es que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre, no importa cuántos libros yo haya consumido. No importa. Y esa realidad, mis hermanos, de hacer el Cristo, de hacer de Cristo el centro de nuestra vida y de nuestra creencia, es súper importante para usted y yo mantenernos en los caminos de Dios. para usted y yo seguir avanzando y no ser llevado por cualquier doctrina que venga a mi lado. Cualquier fulano dijo y aquel hizo y descubrieron y hicieron aquello. No, porque Cristo es constante. La verdad no cambia, no cambia. Y es tan importante eso, que nosotros lo veamos de esa manera. Y hay tres cosas sobre la verdad de Cristo que yo quiero que usted y yo tengamos hoy en mente. Tres cosas simples, tres cosas que cualquiera de nosotros puede decir, ah, pero eso es verdad. Pero es importante recordarnos eso para poder entender inclusive de lo que vamos a hablar en la siguiente semana, porque ese versículo es importante para anclarnos en la verdad. Y lo primero es eso, es que el Espíritu de verdad está arraigado en Cristo. El Espíritu de verdad está arraigado en Cristo. ¿Qué significa eso? Significa que es Cristo quien hace el fundamento y echa las raíces de la verdad para nosotros poder edificar basado en él. Y déjeme decirle, esa es la lucha de los fariseos en la palabra de Dios. La razón por la que a Cristo lo crucifican e inclusive a Pablo también es la misma cosa. Pablo fue llevado ante Agripa. Está en Hechos capítulo 20 algo por ahí. Fue llevado ante Agripa y Pablo prácticamente le predica a Agripa, y a Agripa y Felipe y los demás le están diciendo, oye Pablo, suena muy interesante, pero esa gente te acusa. Y dice la palabra de Dios que no pudieron encontrar un crimen contra él porque simplemente era un conocimiento religioso. Y él dice, ¿sabes qué? Yo creo que Cristo resucitó de los muertos, y comienza a predicarle. Y uno de los jueces dice, uy, casi me convierto con este hombre. Porque Pablo fue consistente con la enseñanza de la verdad. Pablo fue consistente con decir las cosas como eran. Y es Cristo que es la raíz de lo que hacemos. Si algo nace fuera de Cristo, entonces necesitamos ver de dónde viene. Porque Cristo es el mismo ayer y hoy. ¿Cuándo? Y siempre, por los siglos. Súper importante que entendamos que hay una raíz. Y la raíz es Cristo. La raíz es Cristo en Génesis capítulo 1. Cuando dice, y hagamos, 1:26, y hagamos al hombre y la mujer, y hagamos a alguien semejante a nosotros. Cristo estuvo ahí. Cuando fueron a capturar a Cristo, Cristo dijo, yo soy. Y los soldados se cayeron hacia atrás al él decir esa palabra. Porque Cristo estaba hablando de un nombre que solamente Dios había utilizado. Y ellos conocían eso. Porque Cristo es el mismo ayer y hoy, y por los siglos. Hay una consistencia en la verdad, y por lo tanto Cristo debe ser la raíz. Y Juan, que fue uno de los discípulos más cercanos, hoy vamos a ver bastante Juan, porque Juan tuvo que lidiar muchos con eso. De hecho, todos ellos, Pedro, todos los discípulos lucharon con este concepto de una manera muy, muy cercana y muy importante. Y dice lo siguiente en Primera de Juan, si usted va ahí conmigo, Primera de Juan es hacia atrás en su Nuevo Testamento. Primera de Juan, capítulo 4. Juan está hablando porque vinieron gente predicando cosas raras a la iglesia que le había plantado, y Juan le escribe una carta. Y Juan dice lo siguiente: amados, no creáis a todo espíritu. Óyeme, es increíble, porque inclusive en este tiempo se da eso. ¿Usted se imagina si Juan viviera en la época de YouTube? ¿Está conmigo? Juan tiene que escribir una carta a esta gente. Ni siquiera pudo llamarlo, porque pudo llamar al diácono, al pastor. Mira, yo, tú sabes, déjame decirte algo. No, Juan tiene que escribir una carta, esperar, sabe cuánto tiempo para que le llegue. Y por fin le llega y Juan le dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Pero es que hoy día, pastor, no juzgue a nadie. Hermano, déjeme decirle algo. Yo no lo voy a juzgar a usted como persona. Pero cuando usted se mete con la verdad de la palabra de Dios, que es la misma ayer, hoy y siempre, hay problemas. Y dice clarito, probar a los espíritus si son de Dios. Averigua las cosas si son de Dios. A veces escuchamos a un fulano y dice una cosa rara y no, amén, amén. Si suena raro, dígame, está bien, pero vaya y estudie. No le gustó esa cuestión a la nadie. Que me lo explique otro. No. Debemos ir creciendo en la verdad de Dios. Porque mire. Porque muchos, no pocos, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que enseñar la doctrina falsa es bien fácil. Cualquier persona lo puede hacer. Déjeme decir, no todo el mundo que enseña doctrina falsa, a veces lo hace con malicia. A veces la gente dice cosas simplemente porque no sabe. ¿Está conmigo? simplemente porque no sabe. Y hay que juzgar eso también, ver si hay alguna malicia o no saber. Inclusive ahora en unas semanas voy saliendo hacia Colombia y parte de la misión de mi hermana en esa área es entrenar a pastores indígenas. Tienen sus iglesias pequeñitas en la selva colombiana, peruana o de Brasil, en la triple frontera. Y son pastores de comunidad pequeñas, tal vez con 15, 20 personas en sus iglesias. Apenas están aprendiendo a leer el español recientemente. Así que tal vez ellos digan cosas que no saben de la palabra de Dios. Si es en este viaje misionero, voy a tener la oportunidad, Dios mediante, llevar material, de enseñarle la palabra de Dios, ayudarle cómo predicar la palabra de Dios, saber qué pueden hacer, qué pueden decir, qué dice, porque ellos tal vez dicen cosas que no saben, porque no lo saben. ¿Está conmigo? Y en esa inocencia Dios protege. En esa inocencia Dios protege. Pero el que sabe y lo dice a propósito de maldad, con tal de sacar un beneficio, ahí cabe. Siguiente versículo. Versículo 2. En esto conocer, así que hay una manera de yo saber si el Rolex que me están vendiendo es falso o verdadero. Así que vamos a ver. ¿Dónde fue que sacaron esa cuestión? En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa, ¿a quién, mis hermanos? ¿A quién? A que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es de Dios. Todo espíritu. Tal vez usted dice, pastor, pero eso es lógico. No lo es. Cuando yo estaba en la universidad, había muchos estudiantes del Partido Socialista, del Partido Comunista, que nunca negaron a Cristo, pero nunca le asignaron la deidad que Él se merece. Decían, bueno, yo creo que Cristo fue un filósofo importante y dijo cosas muy importantes, pero de eso de ser a Dios, tú estás exagerando. Que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino en carne, entonces refleja la verdad de Dios para nuestra vida. Si no, mis hermanos, nuestra predicación, decía Pablo, es en vano. Estamos hablando disparate. Y es por eso que mantener a Cristo como la raíz de mi fundamento es súper importante para que Él sea la verdad. Continúa diciendo, conocer que todo espíritu ha venido en carne, es de Dios. Versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Esa es otra también, que a veces, muchas veces pensamos, andamos buscando, Obama era el anticristo, ahora Trump es el anticristo, el Papa es el anticristo, todo el mundo ha sido el anticristo. Es que yo soy chiquito, han venido yo no sé cuánto anticristo. La Biblia está hablando de que hay un espíritu que se comporta en contra de Jesucristo. Y ese es el espíritu del anticristo, al cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Juan escribió esto hace miles de años y dice, ya está aquí. De aquel entonces, Jesucristo acababa de morir y resucitar, mis hermanos, y ya habían gente denunciando contrario a algo que fue visto por toda la gente. Una vez más, no quiero adelantarme un poquito a la semana que viene, pero eso es importante verlo, tan poderoso. Versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios. Diga, yo soy de Dios. Gloria a Dios. Pero mire lo poderoso. Y los habéis vencido al espíritu malo, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en ¿dónde? En el mundo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es tan interesante. Hace unas semanas atrás estaba haciendo un garage show, como le conté, con mi hijo, para recaudar fondos para su viaje. Y en lo que estábamos vendiendo en la mañana, pasaron unas personas de otra religión y estaban invitando y dando invitaciones. Y bueno, yo soy cordial, no soy indecente, no los echo de mi casa. Lo recibí el papelito, gracias, ya creemos en Dios, vamos a una iglesia. Y la señora que estaba con su esposo me decía, no, pero mira, porque las cosas vienen y son terribles. Y porque dice, y antes de que terminara, dice, y dice en Apocalipsis 21, y le repetí el versículo que él me iba a enseñar a mí. Y se quedó así, le digo, yo sé que hay cosas terribles, dije, pero hay un Dios más poderoso y nosotros creemos en fe, que la fe vence al mundo. Se quedaron los dos, ok, muchas gracias, nos vemos después, vamos de aquí. Porque hay algo poderoso en creer que tenemos un Cristo verdadero. No hay que ser indecente, no hay que ser grosero, no hay que patearlo de la casa. Simplemente la consistencia de la verdad es poderosa, porque mayor es el que está en mí que el que está ahí fuera. Mayor es el que está en mí que cualquier cosa que venga hacia nuestra vida. Mayor es Él. y necesitamos ser Cristo, la raíz de todo. Versículo 5. Ellos son del mundo, lo que enseñan las cosas contrarias, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. El mundo le pone atención, el mundo lo pone en todos los programas, lo presenta en todas partes. Versículo 6, nosotros somos de Dios. Mis hermanos, usted tiene que afirmarse esa raíz de que usted está arraigado en Cristo y yo soy de Dios. Está conmigo hoy día. Nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios y nos oye, a la predicación de Juan, y nos oye, el que no es de Dios no nos oye. El que no es de Dios no quiere saber de esa cuestión. El que no es de Dios no quiere tener fe en Dios. El que no es de Dios no va a poner atención a las cosas que Él quiere. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Juan dice, para tú saber si hay verdad o error, solamente hay que saber si alguien le tiene respeto a la verdad de la palabra de Dios. Porque Cristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No cambia, no cambia. Mira la segunda cosa que hay que saber, que Jesucristo vino a nuestra vida. Jesucristo vino a nuestra vida con algo que se llama gracia y verdad. La gracia y la verdad provienen de Cristo. Y tenemos una definición en nuestra iglesia que es esta. Tal vez usted no lo ha escuchado en un tiempo. Quiero ponerla acá para que la tenga en mente. Porque gracia es la habilidad soberana de Dios para hacer de parte mía lo que yo no puedo. La gracia es la habilidad soberana de Dios para hacer lo que yo no puedo de parte mía. Eso es la gracia. Gracia no es habilidad de pecar. Mucha gente piensa, ah, bueno, sí, la gracia cubre todo pecado. Así que yo le doy para allá la inmundicia y Cristo me cubre. No, Él quiere perdonarte y desea hacerlo, pero desea que tú cambies. Y ahí viene la verdad. Jesucristo trajo la verdad y la gracia. Es una combinación preciosa, es una combinación que nos enseña inclusive cómo criar a nuestros hijos, cómo tener nuestras amistades. Hay una amistad verdadera, hay gracia y verdad. Te voy a decir la verdad, pero te voy a extender amor, cariño, respeto. Eso es un concepto raro. Hoy día queremos decir la verdad y que coge el que coge y sóbese donde quiera. Lo voy a decir como es. ¿Está conmigo? Juan 1. Dice así. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Oh, así que Cristo viene y trae la época de la gracia sobre nuestra vida. Hay mucha gente que no le gusta esto. Porque han exagerado en su enseñanza. Así que muchas personas han regresado. Escuche eso. Le han dado regreso a su caminar cristiano para adherirse a las creencias y tradiciones del Antiguo Testamento. Porque a veces vivir sobre la gracia toma mayor responsabilidad. ¿Usted entiende eso? Déjeme explicar eso. En el Antiguo Testamento había que ir delante del templo, había que cumplir ciertas tradiciones religiosas, había que hacer ciertos rituales para poder mantener un estatus con Dios. Pero como el ser humano no es perfecto, fallaba en esas cosas. Y Dios entendía eso y por eso creó que se trajera también un sacrificio para perdón de los pecados. Anualmente se traía. Así que Él hizo un proceso. Cristo viene y es ese cordero sacrificial para perdonarlos a mí, porque Cristo sabe y Dios sabe que usted y yo no podemos cumplir todo el tiempo. Y cuando Cristo hace eso, trae la época de la gracia, la época donde Cristo ahora nos da la habilidad de poder vencer sobre ciertas cosas en nuestra vida por medio de su poder. Es algo precioso porque Él es verdad y gracia. Mira el siguiente versículo, versículo 17, dice así: pues la ley fue dada por... Juan dice, la ley fue dada por medio de Moisés. Moisés trajo la ley, Moisés trajo el Pentateuco, Moisés trajo las regulaciones, las enseñanzas que habían que traer en ese tiempo. Moisés la trajo. Mientras que la, ¿cuál es esa palabra, mis hermanos? Mientras que la gracia, la habilidad de Dios para ayudarme, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de ¿quién? Jesucristo. Incluso Jesucristo dice, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí, la verdad y la gracia. Deben explicárselo así. En Jesucristo, cuando Él vino, trajo la verdad y la gracia. ¿Sabe lo que Cristo dijo? Jesucristo dijo a la gente, tú eres un borrachón, pero yo te voy a ayudar a vencer esa adicción. Tú eres un mujeriego, pero yo te voy a ayudar a ser fiel. Tú vives deprimida, pero yo te voy a ayudar a tener buena autoestima. Eso es verdad y gracia. Eso es verdad y gracia. Eso es verdad y gracia. Y Cristo es ambos. Cristo viene y te dice, ¿sabes qué? Esas cositas hay que cambiarlas. Pero no te voy a pedir que tú lo hagas solo. voy a enviar a mi Espíritu Santo que te ayude, que te dé poder, que te dé eso que tú necesitas, que te dé la palabra al tiempo preciso, que te avise en tu alma, en tu corazón, cuando vas a meter la pata así de, ¡y! Ay, no, espérate, ya me está hablando Dios, déjame darle reversa a la cosa. La gracia de Dios, la gracia de Dios. Y eso es algo precioso, mis hermanos. Y mucha gente quiere regresar a lo de anterior y querer hacer agradar a Dios por medio de la fuerza personal. Déjeme ser honesto, yo no tengo suficiente fuerza personal para agradarle a Dios. Y es por eso que yo necesito a Jesucristo que sea la raíz de mi vida. Que la gracia de Dios me ayude, me acompañe, me dirija y me fortalezca. Tal vez usted es mejor que yo, pero yo sí no. Y es por eso que la gracia y la verdad son tan poderosas. Donde Cristo dice lo que está pasando en tu vida, pero te pide, sabes que no te voy a dejar de esa manera. Quiero ayudarte a cambiar, quiero ayudarte a crecer, quiero ayudarte a avanzar, quiero darte el poder que necesitas para esa área de tu vida. Y esa fue la verdad de Cristo. La ley no podía hacer eso. La ley, dice el libro de Gálatas, era un espejo y era como una maestra que encaminó al niño hasta la revelación de Jesucristo. Claramente escrito en la palabra de Dios. Y cuando Cristo se reveló, la dependencia viene de Él. Y cualquier persona que remueva eso del centro de su vida está caminando hacia algo que no es de Dios. Porque para poder ser consistente en nuestro caminar cristiano, debemos creer en Cristo como el centro de nuestra vida. No hay otra manera, mis hermanos, no hay otra manera de crecer en la vida cristiana si no creemos esta cuestión de Jesucristo como el centro de mi vida. No hay otra manera. Y es por eso que es tan poderoso nosotros poder decir, ¿sabes qué? La gracia y verdad proviene de Cristo y con Él voy a caminar y andar en mi vida. Algo increíble sucede en nosotros. Está conmigo hoy día. Lo primero es esto, la raíz, el centro debe ser Cristo. Segundo, la gracia y la verdad, Cristo me va a ayudar. Hay cosas que Dios me va a mostrar en mi vida que no me van a gustar, pero voy a sentir también la ayuda de Dios para cambiarla. Y eso es algo precioso. Es algo tremendo, mis hermanos. Es algo tremendo. Yo no sé cuántas veces le puedo decir, ya sea que cometí un error en iglesia, o tomé una decisión y siento tal vez la verdad de Cristo, mira, viste hacerlo de esa manera, pero a la vez siento la ayuda de Dios y su Espíritu Santo en cubrir mis propios errores, cubrir mis faltas. Y eso es algo hermoso porque la verdad y la gracia nos encaminan hacia Él. Está conmigo hoy día. Tercero y último por hoy, súper importante esto. Tercero y último por hoy es eso, es que Cristo es la fuente de mi seguridad. Cristo es la fuente de mi seguridad. Es tan increíble ahora en estos tiempos que hemos tenido estos temblorcitos que han sido fuertes, no los minimizo, pero nada en comparación con inclusive el primo de mi esposa que compartimos el 4 de julio junto. Él vivía en Oakland cuando vino el gran terremoto aquí de California en Oakland, creo que en el año 89, 90, creo que sucedió algo por así. Y él me estaba contando todo eso. Él era un adolescente viviendo en Oakland cuando se dio ese gran terremoto. Y es tan interesante porque, mis hermanos, la gente pone su dependencia, todos nosotros, todos, no solamente usted, yo también, pintamos nuestras casitas, las arreglamos, gloria a Dios, todo eso, y pensamos, wow, esto me va a sacar de retiro. Y déjeme decirle, mis hermanos, en menos de un segundo, se acabó la cuestión. ¿Está conmigo? Cuando comenzó a temblar, usted no se recordó de nadie, vámonos de aquí. Lo único que se recordó fueron de sus chanclas, volvió a ponérsela y vamos para afuera, ¿eh? Increíble, increíble. Como todo lo que nosotros veneramos como lo central, lo importante en nuestra vida, de repente la vida lo pone en el enfoque correcto. En el enfoque correcto. Que cuando tiembla la tierra, nada más importante que su vida. Ni su casa, ni su carro, ni nada. Usted va a agarrar a sus muchachos si lo tienen para protegerlo y vámonos de aquí. Y es por eso que cuando Cristo es la fuente de mi seguridad, algo increíble sucede en la vida del cristiano. Algo increíble sucede. Yo no quiero irme temprano, yo quiero cumplir todo lo que Cristo ha puesto para mí. Pero mi hermano, estoy como Pablo. El morir es ganancia. El que se quede es el que llora. ¿Sí o no? Yo nunca he hecho un funeral donde el muerto esté llorando. Nunca. Si son cristianos, están gozándose en la presencia de Cristo. Amén. Y tal vez diciendo, dejen eso, mis hijos, que eso está bueno aquí arriba, dejen eso ahí ya. ¿Sí o no? Increíble eso, increíble. Y es por eso que cuando Cristo es el centro de nuestra vida, algo increíble sucede. Hay un torno en nuestra manera de ver las vidas. Todos queremos avanzar, todos queremos cosas buenas para nuestros hijos, para nosotros, todo lo que hacemos. Pero cuando Cristo es el centro, algo sucede en la vida del cristiano. Dice la palabra de Dios y los historiadores eso, escuche eso. Los historiadores están increíbles. Hicieron un estudio de los cristianos después de la muerte de Jesucristo y muchos de ellos morían y la gente se convertían al ver a los mártires cristianos porque decían, ¿cómo es posible que a esta gente le van a cortar la cabeza, lo van a encender en fuego? Y se gozaban. Y eso chocó tanto a la sociedad romana que la gente decía, esto es distinto. Esto no es una creencia política. Si fue una creencia política, uno dice, no, que se muera el político. Déjeme a mí tranquilo, déjeme esta cuestión. Pero era una creencia tan profunda. Decían, Cristo es el centro, Cristo es nuestra seguridad. Y si nos cuesta la vida, que nos cueste. Yo no sé cuándo vuelve eso, pero creo que algún día vamos a tener que darle la cara a eso. ¿Está conmigo? Es súper importante eso, mis hermanos. No lo estoy asustando, ¿verdad? Va a salir de aquí todo nervioso. Pastor, ¿dónde? Dígame la fecha para yo estar listo, ¿verdad? Sacar la póliza de seguro. Pedir prestado el día antes y vámonos. Gloria a Dios. Colosenses 2, 7 al 9. Colosenses 2, 7 al 9. Pablo escribiendo, dice así. Arráiguense, es decir, echen raíces profundas. Arráiguense profundamente en Él. Hablando acerca de Cristo, profundamente en Él. Y edifiquen toda su vida sobre Él. Wow. Arráiguense en Él y edifiquen toda su vida sobre Él. Eso es tan poderoso, mis hermanos, porque necesitamos echar raíces en Cristo. Somos a veces cristianos muy ligeros en la vida, muy ligeros, necesitamos cierta fortaleza. Estaba escuchando a otro predicador dar este ejemplo y me tocó tanto, quiero mencionárselo. Este hombre fue a visitar unos viñedos, donde hacen las uvas para los vinos, unos viñedos. Y dice que cuando estaba caminando a través de los viñedos con el dueño de la viña, estaban podando las uvas, estaban podando los arbolitos de uva, pero el hombre no vio sistema de irrigación, no vio cómo le echaban agua. Y le dijo al hombre, ¿cómo es posible que ustedes hacen estas uvas tan increíbles y esos vinos de primera clase? ¿Cómo ustedes lo hacen sin echarle agua? Él dice, oh, es bien fácil, echamos muy poca agua al árbol de la uva. Oh, ¿y por qué? Porque de esa manera el árbol de la uva, el uvero, tiene que luchar para echar raíces profundas hasta conseguir agua. Porque cuando viene la sequía, vienen problemas, viene cambio climático, la raíz está tan profunda que el árbol sigue viviendo a pesar de la dificultad de lo de afuera. Y mis hermanos, hay muchos cristianos que están dando uvas agrias porque hay que estarle echando agua todo el tiempo. Y creo que cuando Dios te quita un poquito del agua, no es para que te raya, ay padre, ayúdame, sáquenme de esta, Señor. Es para que eches raíces. Es para que eches raíces en Él. Para que busques más de su palabra. Para que te metas a cualquier reunión de oración que hay. Para que pongas alabanza en tu automóvil. Para que dejes al compadre que te lleva para las cosas que no son de Dios. Se complicó el mensaje, gloria a Dios. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor, se lo merece. ¿Por qué? Porque mire, edifiquen toda la vida sobre Él, hablando acerca de Dios. Entonces la fe de ustedes, ¿la fe de quién? De ustedes, la suya, no del pastor, no del líder, no del vecino, la suya. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Qué cosa tan increíble cuando Cristo es el centro de mi vida, cuando Él es, cuando yo me arraigo en Cristo, cuando yo eso es lo que creo, aquí voy a caminar, algo poderoso sucede en mi vida. Estaba escuchando el testimonio de un hermano en nuestra iglesia, de uno de esos grupos familiares de Riverside. Y ese, el testimonio de ese hombre es tan impresionante. Pero algo que yo noté en la consistencia de él, no se lo voy a contar, tal vez algún día le doy la oportunidad, porque es impresionante todo lo que él ha vivido a través del fallo de su salud, de perder toda su economía, de perder todo su estatus como persona y sin embargo encontrar a Cristo cuando la cosa se había secado. Y hay algo tan poderoso que sucede porque tu fe ya no es por cualquier cosa ligera. Tu fe es porque mira, yo me vi entre la espada y la pared. Yo le di la cara a la muerte. Yo estoy de pie porque Cristo es mi raíz y es mi vida, y en eso estoy avanzando. Algo sucede en la gente que es así. Algo increíble sucede. Versículo 8. No permitan que nadie que nadie los atrape con filosofías huecas. A mí me encanta esta versión. Y disparates elocuentes. Miren, mis hermanos, yo, una vez más, cuando yo fui a la universidad, yo tenía tantos, no eran amigos, conocidos, que eran unos disparatosos elocuentes. Te decían la cosa, porque mira, porque estamos hablando que las moléculas, y tú dices, oye, este hombre dijo un paquete de baba, pero nada de eso tiene sentido ni es científico. Y hay gente que son así con la religión. Y cuando tú vienes a ver, yo no sé lo que se está diciendo, pero hay una nube de oscuridad ahí que no tengo la menor idea de qué está hablando. Pero lo dice bonito. Pablo dice, hay mucha gente que son muy elocuentes, pero te están diciendo disparates. Disparates elocuentes que nacen del pensamiento, ¿quién? Una vez más, lejos de Cristo. Del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo, y no de quién, de Cristo, y no de Cristo, no de Cristo. Y es por eso que hay que conocer la palabra, profundizar en Cristo, ¿verdad? Que la Biblia dice, ayúdate, yo te ayudaré, gloria a Dios. No lo dice la Biblia. Porque tiende a suceder, no permitan que nadie los atrape en esas filosofías, sino usted arráiguese en Cristo, en la verdad de Él, que Él es el centro, que Él murió por ti, que Él quiere lo mejor para tu vida, que Él resucitó con poder, que Él vino para darte algo precioso en la salvación, algo poderoso. Versículo 9, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, pues en Cristo habita toda la plenitud. Toda la plenitud. Jesucristo es 100% hombre y 100% deidad. Él es todo en todo. Todo en todo. Así que no busquemos las cosas falsas para que cubran nuestra vida. No cubramos nuestra vida y no sustituyamos lo verdadero que es Cristo por una versión barata en la religiosidad. No hagamos eso. Acerquémonos a Cristo. Asociémonos a Él como director de nuestra vida. Vivamos para Él deseando lo mejor de obedecer por medio de su Espíritu Santo. Deseamos la llenura del Espíritu Santo. Deseamos creer las verdades de la palabra de Dios. Porque mis hermanos, cuando Cristo se acerca a nuestra vida y nosotros nos acercamos a Él, algo poderosísimo sucede para la transformación del ser humano. Porque la verdad es consistente. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por siempre lo será. Por siempre lo será. Termino con eso, Santiago 1.17, ese es el medio hermano de Jesucristo, medio hermano, es hijo de José y de María. Obviamente Jesucristo fue la simiente de Dios en el cuerpo de María. Santiago fue uno de aquellos que no creía en Jesucristo hasta después de su resurrección, y cuando vio que su hermano resucitó dijo, este como que es de verdad, así que déjame yo cambiar mi tonito. Está conmigo y se convierte en un líder increíble de la iglesia. Lo encontramos en el libro de los Hechos, dirigiendo la iglesia junto con Pedro y los demás centrales discípulos de Jesucristo. Y luego lo encontramos escribiendo uno de los libros más profundos del Nuevo Testamento. Si usted no lee nada aparte del libro de los Evangelios, que debe leerlo porque es la vida de Cristo, lea el libro de Santiago, porque el libro de Santiago es verdad y gracia. El libro de Santiago es poderosísimo. El libro de Santiago es que le va a decir a usted, mire, no haga diferencia en la iglesia por la cantidad de dinero que la gente tenga. Es el libro de Santiago. El libro de Santiago es que le va a decir, cuide de la viuda, del necesitado. El libro de Santiago es que le va a decir que la verdadera religión es ayudar al que necesita a la vez cuando creemos en Cristo. Santiago es poderosísimo. Mire lo que nos dice a nosotros. 1.17 dice así Santiago, todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre. Todo lo que es bueno, si hay algo bueno sucediendo en su vida, dígale gracias Dios Padre, gracias. Yo te doy gracias porque todo lo bueno viene de parte tuya. Todo lo bueno que ha llegado a mi vida, yo te doy gracias Señor. Porque todo don perfecto, dice tu palabra, toda cosa buena que ha sucedido, dice, viene de lo alto del Padre, que lo produce en nuestra vida. Wow, qué hermoso. perfecto. Es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces del cielo. Dice, todas esas estrellas que usted sale en la noche y ve, qué impresionante, qué algo tan maravilloso, qué algo tan increíble verlo. Todo eso fue hecho por nuestro Dios. Yo tengo un amigo que tuvo, que pudo ir a Morocco, creo que fue, junto con un grupo de República Dominicana hace muchos años, y me estuvo contando un testimonio que una noche él salió porque le dolían los pies, llevó los zapatos incorrectos y la arena del desierto. Él llevó tenis regular y tienes que utilizar zapato de piel para que no se meta por dentro la arena. Entonces la arena se metió y les cortó la planta de los pies. Y él no aguantaba el dolor y se despertó de noche y salió de la habitación de la casa donde estaba y salió fuera. Y dice que nunca en su vida había visto un firmamento, un cielo de esa manera. Si usted cree que ha visto estrella, él dice, tú no has visto nada en tu vida. Porque eso es como estás en pura oscuridad, el cielo brilla de una manera increíble. ¿Está conmigo? Y él dice que en ese momento le cayó el centavo, le cayó el quinto, como dicen. Y se recordó de la promesa de Dios a Abraham. Y le dijo, wow, es decir, si Dios me promete que me va a dar hijo como las estrellas, me impresiona, ahí en Yucaipa. Pero él dice, cuando tú lo ves en el desierto sin luces, la cantidad de estrellas que tú ves es inconcebible. Y esa fue la promesa de Dios sobre su vida. Y Santiago dice, aquel que creó todas esas luces, aquel que tiene toda esa imagen, aquel que es ahí, dice, el que creó todas esas luces del cielo es impresionante. Oiga eso, él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Y ese es el Cristo en que creemos. Ven, la sombra cambia dependiendo de la posición de la luz. Usted y yo cambiamos. Hoy tal vez estamos felices, nos acostamos felices. Tal vez México gane, usted se acuesta feliz, gloria a Dios. Uno nunca sabe. Alguien que me avise si Perú está ganando, gloria a Dios. Es que soy medio peruano, tengo que apoyar a la señora. Y dice la palabra de Dios que Dios no se ajusta de acuerdo a la sombra. Usted y yo tal vez nos despertamos aburridos un día. Ay no, ay, dormí mal y estoy va, 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 va. Dios no hace eso, mis hermanos. Dios no se despierta mañana y dice, no, ah, qué terrible, me cayó mal la pizza, me comí la tortilla que no era, toda, y dice, no cocina. No, no, Dios no hace eso. Dios es constante porque es el mismo. ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Ayer, cuándo, cuándo, hoy y por lo siempre, por los siglos. Es el mismo. Y Santiago dice, Dios es tan bueno que todo lo bueno que ha venido en esta vida viene de Él, porque Él no es como la sombra que varía dependiendo de la luz. Cristo es constante porque Él es la luz. Porque Él es la luz. Él es que refleja. Él es que envía. Él es que enciende sobre nuestra vida. Mis hermanos, sepa eso. Si usted quiere ser consistente en su vida, defina lo que es la verdad en su vida. Y si Cristo es la raíz de su vida, entonces está firmado en la consistencia de la verdad que Cristo es. Porque en Él no hay sombra de variación ninguna. Si Dios le habló hoy, dé un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.